Bienvenidos una semana más al Club del Tieso. Aquí Pedretronic, listo para una nueva sesión de terapia de grupo lúdica. Hoy nos alejamos un poco de los números puros y duros para explorar las sombras. ¿Cómo va esa semana, canino?
Vivo como siempre.
Bien, me alegra ver eso. Abrimos el club para diseccionar un juego que brilla, que suena dinero y que, irónicamente, pone a prueba nuestra ética de tiesos para terminar entrando en terreno peligroso y ver qué es lo que le quita el sueño a canino.
Bienvenidos al Club de los Tiesos. Pasa, que aquí no cobramos entrada. Poco presupuesto, mucha diversión. Segunda mano es nuestra identidad. El club de los tiesos, el tablero en la mesa, donde el precio es bajo y el vicio no cesa. Juegos de siempre, precios de ayer. Aquí nadie te obliga a tener que vender. El club de los tiesos.
Becaria, te toca. A ver, Las Vegas Royal, de Rudy Gendorf. Un juego que simula el azar de los casinos. ¿Qué dice tu lógica sobre apostar nuestro escaso presupuesto virtual?
¿En serio? ¿Las Vegas Royal? Vaya, otra obra maestra del reciclaje lúdico firmada por Stefan Brück y Rudy Gendorf. Es que me resulta insultante y físicamente enfermo tener que encender este micrófono de 10 euros para hablar de esto. Yo estudié para hacer periodismo cultural, joder. No para acabar de becaria en este búnker analizando cómo una editorial coge un juego de dados de 2012, le mete tres trozos de cartón brillante de calidad miserable y se lo vende otra vez a la masa de tacaños que escucha este canal. Nos lo intentan vender como el culmen de la tensión de casino, pero la única tensión real aquí es la mía, atrapada en este sótano que huele a humedad mientras se me seca el cerebro por un sueldo que da vergüenza ajena. El diseño es tan plano que duele. Tiras tus dados, los colocas en el casino que coincida y rezas para que el azar no beneficie al cuñado de turno. Ah, pero espera, que esta es la versión Royal. Eso significa que han añadido unos minijuegos en forma de losetas para que los que no tienen neuronas sientan que están jugando a algo profundo. Es el equivalente lúdico a ponerle luces de neón a un coche fúnebre. Pasas 45 minutos de tu vida, ese tiempo que yo estoy perdiendo en lugar de tener un trabajo de verdad, viendo cómo unos cubos de plástico rebotan por la mesa para ver quién se lleva un billete de cartón. Un simulador de casino para muertos de hambre que no tienen dinero ni para apostar un euro en la ruleta real, grabado especialmente para una audiencia que llena sus estanterías con los saldos de saldo que encuentran el rastro. Y si te metes en la BGG, el panorama es igual de desolador que mi contrato laboral. Hay un montón de nostálgicos de la mediocridad diciendo que es el juego de dados definitivo para reírse en familia. No, no te ríes con el juego. Te ríes por no llorar al ver que has pagado 40 euros por dados que huelen a plástico barato de fábrica asiática. Otro iluminado en los foros comenta que los módulos Royal le dan una rejugabilidad infinita. Claro que sí. Infinita si tu nivel de exigencia mental es el de un hámster. Es un diseño perezoso, un sacacuartos disfrazado de fiesta. Y os juro que la próxima vez que me obliguen a redactar uno de estos scripts humillantes sobre tirar dados en un tablero verde, quemo el estudio y os dejo con vuestra miseria lúdica. Ya me da un asco profundo gastar mi saliva en esto. Veredicto final. Las Vegas Royal es una estafa sobreproducida, exactamente igual que las falsas promesas de futuro de este podcast. Tened un mínimo de dignidad, apagad el reproductor de una vez y buscaos una vida, que dais auténtica pena.
Bueno, y después de la opinión de nuestra querida y amada becaria,
que vuelve a venir dura como siempre.
Bueno, sí, efectivamente, es el Grinch de los juegos de mesa, pues aquí está. La Vinagres, la vamos a llamar la Vinagres. A ver, una pequeña ficha, como siempre. Pues nada, Las Vegas Royal, el diseñador es Rudy Gendorf, el artista es Andek Stefan y Klaus Stefan, el editor es Alea, Ravensburger y ahí por ahí uno más. Y donde se compró fue en Vinted y el precio fueron 10 euros. Pues venga, Canino, ¿qué piensas tú de este Las Vegas Royale?
Bueno, a nivel de producción, como todos estos juegos de los que llevamos hablando últimamente, es una producción clásica, europea, de buena calidad. De hecho, el juego que yo tengo, que es este, el de Las Vegas Royale, ha aguantado lo que ha aguantado gracias a esa calidad de componentes.
¿No te parece un poco grande la caja?
No, a mí me parece perfecta. A ver, también es cierto que es que yo la caja de Las Vegas Royal lo tiré, bueno, la dejé un poco de lado y metí en la caja del Taluba este y el Taluba.
Ya está, no hay más preguntas, señoría.
Tengo un pack que es un pack fantástico. A nivel de arte y diseño gráfico, bueno, este juego no tiene arte.
Eso es, tal cual.
Es un juego que es puro diseño. Tiene alguna cosilla, pero mínima, ¿no? Al ser un juego que es puro diseño, es extremadamente claro.
Sí, es cierto.
No. No se le puede llamar feo, porque claro, para que alguien sea feo, pero funcional, es extremadamente funcional.
Sí, pero por ejemplo, Fayum, ya que querría Fayum tener este arte, también te lo digo, ¿eh?
Ojalá. De todas maneras, ya te digo, el diseño es fantástico y se agradece mucho que sea tan claro, porque de hecho es una de las cosas que permite que la partida se dinamice muchísimo y se vuelva un juego rápido y fácil de entender y fácil de jugar. Sí.
Y venga, al juego en sí.
A nivel mecánico y jugabilidad, bueno, pues para mí este es un juego que tiene una jugabilidad extrema, una rejugabilidad, perdón, extrema. Este juego lo he jugado con diferentes grupos, tanto de novatos como de veteranos, y es un familiar muy interesante. Tiene un pelín más de dificultad que un familiar, precisamente gracias a las losetas, a lo que le vuelve royal, pero sin llegar a la dificultad de un juego de estos de nicho que nos suelen gustar a nosotros. Entonces, claro, juntarlo con otro juego como el Taluba, que es otro peso también ligero, pues te genera unas tardes muy divertidas.
Aquí, pero es la escalabilidad. Es decir, este juego tienes que jugar a bastantes, yo creo. Va a disfrutarlo.
Yo este juego lo he jugado generalmente de 3 a 5 claro. jugadores. Claro, si éramos 5 ya no jugaba el Taluba, pero bueno.
A 4 yo creo que es como mejor funciona.
Claro, ¿el juego en qué consiste? Bueno, el juego se gana tras, creo que eran, recordar que eran 3 rondas de partida. El jugador que tenga haya conseguido más pasta. A mí eso me mola, le da como ese punto temático, que realmente podrían ser puntos, pero bueno, aquí es pasta, es conseguir dinerete. ¿Y cómo se consigue ese dinerete? Pues con un sistema básicamente de mayorías en diferentes casinos. Este juego tiene 6 casinitos donde tú vas apostando con dados. Tiras un manojo de dados. Y bueno, al final, cuando todos nos hayamos quedado sin dados en la mano, se hace como ese jueguito de mayorías casino por casino. Y quien gana esas mayorías en cada casino recibe pasta. Ese es el juego de Las Vegas clásico. Después, más adelante, le añadieron lo de Royal. El Royal son unos modulitos que tú vas poniendo en 3 de los casinos. Esos modulitos son como minijuegos, que van desde cosas como, yo que sé, jugar a los chinos, ¿vale? Hasta tienen una especie de jackpot de estas de máquinas tragaperras, tienen jueguitos que le dan cierto sabor, todos relacionados con la temática del juego y de los casinos. Y eso es muy interesante porque le da ese puntito extra que el juego base para mí no tiene. O sea, a mí el juego base me resulta extremadamente sencillo, pero este puntito lo vuelve divertido. Es un juego muy accesible. Generalmente, cuando este tipo de juegos lo saco con gente que lleva poco tiempo en el mundillo, la reacción suele ser clásica. La misma reacción que con el Taluba. Todos a Vinted a buscar la versión barata. Aunque a mí este juego en concreto me costó 10 pavos, me suena que lo he visto de saldo en algún sitio. Probablemente en Amazon o en alguna tienda de estas clásicas de los tiesos. Me suena mucho, o sea, no puedo poner la mano en el fuego, pero creo que lo he visto barato por ahí. Y si no, lo he visto varias veces también en Vinted ofertado, pues rondando estos precios.
A mí es un juego que, o sea, veo sus virtudes, pero no termina de encajarme. O sea, sí, el juego está bien, pero no sé, no me hace clic en la cabeza, no, vale.
A ver, a ti te gusta el Nemesis. Con eso ya hemos dicho, ¿sabes? El mal gusto que tienes a la hora de elegir juegos. Vale, vale. más allá de la coña, ¿vale? Del rollo este de Nemesis. A mí esto me funciona muy bien para, pues eso, llenar esas tardes
sí.
en las que quieres jugar cosas que sean interesantes, pero sin freírte la cabeza. Sí. O simplemente que tienes un grupo de sí. juego que, oye, los juegos no es su afición principal, pero juegan de vez en cuando a cosas. Coges y le sacas estas cosas. Sí. Yo tengo unos colegas que esto lo jugaron y automáticamente se lo compraron. Y en la siguiente cena familiar se lo sacaron a sus padres, que no juegan absolutamente a nada.
Uh-huh, uh-huh.
Porque es un juego muy fácil,
sí,
de explicar,
fácil de explicar
y que se entiende rapidísimo. Sí, sí. Y como además va de apostar, apostar sí. para conseguir dinero, es una temática que todo el mundo entiende.
Sí, sí, sí. Luego tiene varias iteraciones. A mí una que me parece interesante porque ocupa menos espacio es el de Las Vegas Royal, o sea, el de Las Vegas, pero el de cartas, que salió a posteriori, y la verdad es que te da la misma sensación, pero una cajita pequeña de cartas. Entonces, por el espacio ya, a mí eso me gana.
¿Ves? A mí una de las cosas que me gusta de Las Vegas Royal es que, aunque es un juego relativamente compacto, no es tan compacto como el de cartas y aún así tiene cierta presencia. Las losetas se distribuyen de manera hexagonal alrededor de una especie de pozo hexagonal donde, teóricamente, tú lanzas los dados. Y bueno, para ser un juego que no tiene arte, tiene como eso de componente de diseño, ¿vale? Que le da un plus. A mí, que los juegos sean compactos me gustan, pero llega un momento en que de compactos la gente se pasa. O sea, y es que este juego no tiene nada. No tiene nada. Sí es cierto que yo conozco la versión que tú comentas de cartas, y aparte hay versiones de print and play de esto, a punta pala. Y versiones diferentes. Creo que en breve sacan otra de Las Vegas algo. La última creo que era Las Vegas Boulevard, que no sé de qué irá.
Bueno, pues una vez hecha esta pequeña patina al juego, pasamos a la siguiente sección.
El diario del tieso.
Entramos en terreno peligroso, cerramos la puerta y bajamos las luces. Canino, hoy en el diario del tieso no vamos a hablar de Wallapop ni de técnica de regateo. Hoy vamos a hablar de lo que te quita el sueño. De tus miedos.
Vamos a ver, mis miedos, tampoco nos pasemos, o sea, nos ponemos de un exagerado con estas cosas, ¿vale? Más que mis miedos, muchas de lo que me gustaría hablar hoy es de, no sé, mis comeduras mentales personales. Yo soy un tipo que, por mis aficiones y demás, estoy muy metidillo en el mundo este de los juegos y siempre estoy al tanto de las noticias y de las opiniones de la gente de mi alrededor. Puedo ser un poco troll a la hora de ofrecer mis opiniones, ¿no? Y muy tajante muchas veces. Pero en mi cabeza se van juntando cosas y se van generando muchas veces una especie de mare magnum raro, uh-huh, que se remueve todo, como los cócteles del 007, o sea, y a saber lo que sale de ahí. Y el caso es que llevo unos meses dándole vueltas y estando en una especie de cabreo semipermanente por una serie de noticias que estoy viendo que, de manera individual, no tienen relación, pero en mi cabeza, no sé por qué, se relacionan,
sí, se unen
todas.
Puntos.
Sí, sí, la Tierra es plana, la Tierra es plana.
Pues venga, a ver, cuéntanos un par de ellas o dos o tres para ver, entrar en tu cabeza.
Hace relativamente poco sacaron la lista de los espías leyales, uh-huh, y junto a esa lista apareció uno de los jueces comentando que esta vez el nivel de producción y el nivel de calidad de los juegos había bajado muchísimo y que, bueno, hasta el momento, justo tras la pandemia, que esto se podía entender, pero que ahora ya había pasado cierto tiempo y que no era entendible cómo habían pegado ese bajón de calidad en líneas generales los juegos. Siempre estamos hablando en líneas generales.
Vale, vale.
Evidentemente, en una industria que saca 1,000 o 2,000 juegos, sí, sí, siempre va a haber 100 juegos que sean maravillosos. Pero vamos, en líneas generales, el tipo de los Spiel de Jarrer dijo que la calidad estaba bajando. Después, hace unos días, veo una noticia de Masqueoka comentando que abren... Es que me parece flipante.
Sí, es aberrante eso.
Sí. Abren los pre-orders de un juego que todavía no ha salido y del que no se sabe el precio, y abren los pre-orders y tú pagas 10 pavos.
Sí.
10 pavos que encima son vinculantes. Es decir, tú pagas ese dinero para tener acceso a una pre-compra del que no sabes cuánto te va a costar. O sea, que si te, a lo mejor te dicen 500 pavos.
Claro, ni IVA, ni gastos de envío, que en serio, que son detalles muy importantes.
Y si dices que no, pierdes los 10 pavos.
Y luego, sí, y me quedo, porque yo también estuve viendo contigo la noticia, es esos 10 euros se te restan, es que tampoco lo dicen, ¿no?
Tampoco lo dicen, no tengo ni idea.
Claro, es que puede ser que sea 10 euros de más.
Claro, mira, a mí esa noticia en concreto no es lo que me pareció sorprendente. Lo que me pareció sorprendente es que hubo peña que la defendió, ¿vale? Y después tenemos todo el rollo que está ocurriendo últimamente con las IAs. IAs en las traducciones, IAs en las imágenes, IAs ya prácticamente hasta en la producción del juego. La producción me refiero a nivel de reglas.
Fiduty hace unos días o unas semanas dijo que él cogió un diseño que él tenía en un cajón y tal y cual, se lo enchufó a una IA y con sus ideas sacó otro juego que posiblemente lo presente, y ha dicho que estamos ya muy cerca a que las IAs te puedan sustituir a poco que hagan.
Mira, yo he mezclado esas cosas y en mi cabeza, no sé por qué, he sacado una especie de conclusión rara, pero bueno, son mis conclusiones. Y mi conclusión final es que nos estamos moviendo hacia un panorama de mediocridad absoluta.
Más.
Sí, de mediocridad absoluta, promovida sobre todo por nosotros como aficionados.
Sí, claro.
Que somos cada vez menos críticos.
Sí.
A ver, las editoriales, yo, mira, os voy a sorprender, no son tus amigas, no son ONGs. Una editorial, si quiere sobrevivir, generalmente lo que va a buscar es pasta.
Sí.
Vale, es un negocio y tienen que generar pasta. Si el juego es bueno, es fantástico. Pero claro, si tú te encuentras con que tú estás desarrollando un buen juego y te estás dejando los cuartos en ello, desarrollas un buen manual, desarrollas un buen producto con los componentes apropiados, bonito y demás, y que ahí te estás dejando un dinero, y sin embargo, estás haciendo otro juego en el que te estás ahorrando un montón de costes, porque claro, el traductor te lo hace una IA, por ejemplo, o un traductor mediocre, o sea, también me sirven bien. El arte es prácticamente, bueno, el arte, sí, el arte te lo hacen con IA, simplemente es bonito. Un arte bonito no es caro. Generalmente el arte caro es el arte que tiene personalidad. Pero hacerte un arte estándar es relativamente barato. Los artistas, no te creas que es algo que cobra mucho. Y después, si te dedicas a deluxificar, que la deluxificación tampoco encarece mucho el producto.
No.
O sea, muchas veces tú lo has visto con estos temas de producción, meter materiales más caros es añadirle menos de un euro a un juego.
Sí, sí.
Pues claro, si yo tengo las dos opciones de en este juego me tengo que gastar, me estoy gastando a lo mejor 10-15 mil pavos en desarrollarlo, en hacerlo bien, y en este otro juego con 3.000 pavos ya lo he desarrollado, al final elijo el juego de 3.000 pavos.
Y no solo eso, sino imagínate que tú haces el de 10.000, pero todos tus vecinos hacen lo de 3.000. Te van a obligar, al final lo vas a hacer tú.
El tema es que si dijéramos, no, bueno, el consumidor ve esos dos juegos y apuesta por el de 10.000, pues diríamos, pa'lante. Pero es que la realidad es que el consumidor lo que te hace es, te apuesta por el juego bonito, ¿bien? Por el juego deluxificado, por el juego caro, y el otro, bueno, lo puede comprar o no. Con lo cual tú al final como empresa, ¿qué haces? Pues dices, mira, si este juego me va a llevar más tiempo y más dinero y me va a ser menos rentable que este otro, que lo saco en nada y me lleva poca pasta, me tiro por el juego mediocre.
Normal, normal. Pues sí, ahí tienes bastante razón, que si ya de por sí somos mediocres por Kickstarter, porque Kickstarter ha traído la mediocridad a este mundo, pues esto efectivamente empuja un poquito más. Y es un problema, no ahora, pero sí en 3 años, vista.
Claro, yo esto lo llevo viendo desde hace tiempo y decía, bueno, serán movidas mías, pero cuando el Despiel de Yares, que es un profesional del sector, te está diciendo, oye, es que estoy viendo que es que vamos cada vez más hacia lo mediocre. Digo, bueno, pues a lo mejor no son tan movidas mías. El otro día se lo comentaba a alguien, ¿dónde está la mala leche de la gente? ¿Cómo es posible que la gente viendo ofertas como la de Masquioca no se encabrone y mande a Masquioca a tomar por el culo?
Sí. Porque dice, no, es que como quiero el juego, entiendo yo, en su cabeza, quiero el juego, pues me da igual, que me azote en la plaza del pueblo, no pasa nada. 10 pavos. Y el problema es que si esto le funciona a Masquioca, otras editoriales se van a copiar y Masquioca va a seguir haciendo lo mismo.
Claro, y no solamente esto de Masquioca, es lo que tú has dicho antes. Cuando tú ves que lo que funciona a nivel de público es lo más mediocre, o sea, lo que menos te cuesta, pues al final dices, oye, mira, paso de hacer esto que me cuesta este esfuerzo y me voy a lo mediocre. Y al final todo se vuelve mediocre. Vamos aplanando, ¿vale? Aplanando todos a la mediocridad.
Está claro que habrá siempre alguna editorial de nicho que lo hará muy bien, pero claro, una entre 100, una.
Incluso esas editoriales de nicho te lo hacen bien una vez, te lo hacen bien dos veces, te lo hacen bien tres veces. Y cuando ves que a nivel de público tienes el mismo reconocimiento o menos que la editorial que lo ha hecho 50.000 veces mal, al final te tiene que acabar quemando por muy profesional que seas. En ese tipo de movidas es en las que últimamente ando metido y en mi cabeza van dando vueltas. Y claro, estoy viendo lo que está ocurriendo y no me ayudan precisamente a relajarme ni tranquilizarme.
No, sí, esto, o sea, la IA ha llegado para quedarse, eso está claro, en todos los ámbitos, eso no lo vas a poder evitar. Pero sí es cierto que si la mediocridad empieza a ser el estándar de la empresa, pues ¿dónde estamos nosotros? Que es lo que realmente es el problema subyacente. El cliente tiene que decir, no, te compro esto. Y no pasa. Pero bueno, terminamos ya con esto. Como siempre suele decir, campana y se acabó. Antes de cerrar el chiringuito, os toca a vosotros soltar prenda. ¿Cuál es esa historia de Wallapop que os hace llorar de risa o de rabia? Queremos saber quién ha conseguido la ganga del siglo y quién se ha llevado el pack sorpresa sin instrucciones. Tenéis el correo elclubdeltieso@gmail.com, los comentarios de iVoox y el canal de Telegram para desahogaros. Y si el cuerpo os pide apoyarnos un poquito más, ya sabéis, pasar por el tipé de Ciudadano Mipel. Por solo 1 o 2 euros participaréis en todos nuestros sorteos.
Y recordad que estamos buscando al tieso del mes. Pasadnos esas fotos de tesoros que habéis rescatado del rastro. Y ya sabéis lo que os digo siempre, los tiesos no nacen, se hacen.